Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy tenemos una alegría adicional y esa alegría está íntimamente relacionada con la serie de programas que he estado ofreciéndoles a lo largo de toda esta semana. Una serie de programas donde nos hemos dado a la tarea de contarles la vida de Celia Cruz, la gran cantante cubana cuya trayectoria y cuya persona fueron y siguen siendo motivo de admiración para miles y miles de personas en muchas partes del mundo. Y de manera especial, hay que decirlo, para nosotros los cubanos, vivamos donde vivamos. Porque Celia Cruz, de cuya muerte hoy se cumplen años, Celia Cruz representó y representa, señoras y señores, como he venido diciendo a lo largo de toda esta semana también, una dimensión de Cuba donde todo es celebración y nobleza, donde lo cubano está a salvo de lo peor de sí mismo, está a salvo de todo lo que en determinadas circunstancias puede afearnos y puede incluso avergonzarnos. Celia Cruz, como la propia música cubana, nos recuerda que podemos ser mejores y que la Cuba esencial está en esa Cuba que ella encarnaba y cantaba, y no en tantas otras cosas desafortunadas que durante más de, bueno, de medio siglo han pretendido identificarse con lo cubano verdadero. Y esa gran alegría a la que me refiero está justificada. ¿Por qué? Bueno, porque hoy está con nosotros una persona a quien Celia Cruz y Pedro Knight, su esposo, quisieron entrañablemente. Una persona que supo y ha sabido corresponder a ese cariño con una entrega admirable. Porque este hombre, que fue el representante artístico de Celia durante un buen número de años, que acompañó a Celia y a Pedro hasta el día de su muerte, este hombre vive para que ellos, Celia y Pedro, también sigan vivos en la memoria de todos. Hoy está con nosotros un triunfador. Un triunfador, el representante artístico, productor de discos, promotor de grandes artistas, ganador de varios premios Grammy, ganador de un premio Emmy, vicepresidente de la firma Eventus, creador de la Fundación Celia Cruz, albacea del legado de Celia Cruz, conductor de un programa de radio semanal dedicado a Celia y creador del proyecto El Legado de Celia Cruz. Hoy, señoras y señores, está con nosotros Homer Pardillo Cid, un hombre a quien Celia y Pedro Knight supieron distinguir y dar un lugar protagónico en sus vidas. Hola, Homer, gracias por aceptar esta invitación.
Buenos días, Orlando. Bueno, estoy emocionado porque de verdad que lo que has, como has presentado a Celia, es como ella se lo merece. Y has dicho en realidad lo que Celia representa, esa Cuba nuestra, esa Cuba digna. Yo digo siempre que Celia fue muy cubana. Salió de Cuba, pero nunca salió Cuba de ella. Uh-huh. Y Celia fue el digno exilio. Uh-huh. Ese exilio nuestro que donde quiera que estamos, sea en Guatemala, en Salvador, en Finlandia, uh-huh, que hay un cubano, se identifica con Celia Cruz.
Así es. Y no solo la artista, sino la persona. Es decir, la decencia, la integridad, la sencillez, la simpatía de Celia encarnaban, creo yo, esa Cuba adorable que desafortunadamente ha sido emborronada por todos los acontecimientos que han tenido lugar en los últimos años. Pero Celia mantenía viva esa idea bella de Cuba. Por eso creo que, de veras, admirar a Celia, saber más de su vida, como hemos hecho esta semana, aprender cosas sobre ella, nos mejora a todos, porque nos recuerda que hay una Cuba al margen de nuestras mediocridades, como cubanos, ¿no? Que las tenemos. Celia parecía encarnar eso otro. Una Cuba limpia, una Cuba alegre, una Cuba, yo qué sé, adorable, ¿no?
Una Cuba de esfuerzo, porque Celia fue una mujer digna, una mujer que siempre vivió una vida tan, tan recta. Y lo único que hacía, como decía ella, mi única arma es mi voz. Uh-huh. Y esa voz pues la paseó por el mundo entero, representándonos a todos los cubanos, porque a los cubanos que estaban allí también, que a los pobres le prohibieron su música por más de 50 años.
Algo terrible. Terrible.
Pero también lo representaba a ellos, porque tú estabas en cualquier lugar en Finlandia y capaz que dijeran, bueno, Cuba, y te decían, bueno, Celia Cruz, tabaco, cosas. Otra persona que ni quiero mencionar, que también cuando estás en un país de estos raros, pues son las cosas que conocen, ¿no?
Claro.
De nuestro pueblo.
Claro. Pero yo quisiera, antes de hablar de Celia, y vamos a hablar mucho de ella, que tú nos hablaras algo de ti. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste?
Yo nací en un pueblo pequeño de Cuba, de la provincia de Camagüey, que se llama Vertientes. Siempre hago chiste con mi esposa, le digo, muy orgulloso de ser de allí. Pueblito pequeño, un pueblito maravilloso. Llegué a los Estados Unidos, a Nueva York, a la edad de 10 años. Me crié con mis abuelos y mi madre.
¿En Nueva York?
En Nueva York, sí, en Bay Ridge, en Brooklyn, un barrio italiano completamente. Y pues después estudié comunicación y estudié Broadcasting Management, algo que nunca hice. Porque en realidad la vida me dio otro vuelco, ¿no? Cuando conocí a Celia y empecé a trabajar en Conrad Mercado en su disquera, que era RMM Records en Nueva York.
Ajá. ¿Y cómo se da, qué circunstancias se dieron para que tú conocieras a Celia y a Pedro y comenzaras a trabajar con ellos?
Te hago la historia un poquito resumida. Mis abuelos tenían una amiga, se llamaba María Hermida, que era una señora muy amiga de Celia, pero nosotros nunca sabíamos esa gran amistad con ella. Un día mi abuelo se enferma, está en el hospital y María está con nosotros allí. Sale Celia en la tele y yo le dije, me encanta esta señora. Díceme, Homer, Celia es muy amiga mía, cuando venga en Navidad a casa, que Celia siempre solía pasar la noche del 24 en la casa de María porque iba con toda la familia de Celia.
Yes.
Era muy íntimo y era un lugar donde ella se sentía muy a gusto. Pues efectivamente, yo tenía 14 años y me presentan a Celia y ella le causó curiosidad de que aquel niño de 14 años pues le gustara su música. Y ahí empezó una relación. Cada vez que estaba de viaje me mandaba postales, cada vez que estaba en Nueva York me invitaba a sus conciertos. Y fue una relación muy bonita, de enviarme postales y todo.
A ella le gustaba escribir.
Le encantaba.
Postales y cartas, ¿verdad?
Todo el mundo puede tener una postal de Celia Cruz.
Nosotros tenemos.
Y lo hacía con su propio puño y letra. No era que.
No era que te pidiera a ti que lo hicieras por ella.
Y la dirección. Yo muchos años traté, y te cuento, de que printearle los labels para que no tuviera que escribir. Y me decía, Homer, es muy impersonal que alguien reciba una carta sin que tú le escribas la dirección.
Mira qué bonito.
O sea, detalles. Y ahí, pues yo cuando estoy en el grado 11 de high school, necesito coger una clase de verano y se me ocurre de ir a la disquera de RMM, que era donde Celia trabajaba, para pedir una clase de verano, para pedir un internship,
okay,
para estar todo el verano
trabajando. Un internado allí.
Un internado.
Sí.
Y resulta que me voy el primer día, nadie me recibe, yo soy persistente, voy el segundo día, al fin la hija de Real Mercado me recibe, me dan el trabajo, trabajo julio, agosto, y en septiembre, cuando estoy allí, llega Celia a la oficina. Y cuando Celia me ve,
Me reconoce
y dice, Homer, ¿pero qué tú haces aquí? Digo, no, mira, llevo trabajando. Dice, ¿pero le dijiste a Rafi que me conocías? Digo, no, Celia, no, nunca lo he mencionado. Y Rafi ve que ella me conoce. Dice Rafi, bueno, de ahora en adelante, Debbie, que era quien se encargaba de todo lo de Celia, todo lo que tenga que ver con Celia, empiecen a involucrar a Homer. Y así fue. Yo digo que fue una escalera de tiempo y de confianza. Empecé a trabajar con asistente de Debbie Mercado, hacía copias de video. La cosa es que hacen los personas que empiezan
en relación con Celia o con todo allí.
Con todo,
con
pero
todo.
Ralph tenía como un cuarto lleno de todo lo de Celia, que era contratos, video y todo. Y me dice, mira, yo quiero que tú organices esto. Para mí, darme aquella oportunidad era como entrar a la Biblioteca Nacional
tesoro,
de Cuba.
Claro. Sí.
Eso, yo organicé todo, o sea, y tenían ahí 30 años de trabajo. Todo eso organizado. Y de la forma que yo organicé ese cuarto, como a los dos meses me dice Ralph, oye, nene, pues Rafi era boricua puertorriqueño, boricua dominicano, y me dice, oye, nene, yo quiero que tú te acerques más a todo lo que tiene que ver con Celia. Y obviamente, para mí, una compañía de 100 y pico de empleados, el único cubano era yo, Celia cubana, eso también nos atrajo mucho.
Claro.
Y pues ahí pues fui involucrándome cuando tenía los fines de semana, Celia, viajes pequeños a Miami. Empecé a venir con ella a Miami, a Filadelfia, a Washington. Y así, yo todavía estaba en el colegio, me gradué de high school. Después me gradué de un MBA en administración. Celia fue hasta mi graduación y todo.
Qué bien.
Porque, o sea, apoyaba mucho de que el colegio. Ajá. Pero ya ahí, o sea, estaba tan metido en el negocio. Y empecé a viajar con ella tiempo completo.
¿Qué hacías en esos viajes? ¿Facilitabas las cosas?
Bueno, en esos viajes en realidad era road manager, como un representante de tour. Y era todo lo que tenía que ver. Yo era el lazo entre Celia y todo, el promotor, los publicistas, los promotores, los productores, todo. O sea, ahí era como un filtro para que Celia no tuviera que hablar con 30 personas, pues todo me lo comunicaban. Y ahí sí te digo, fui aprendiendo en la escuela de la vida.
Claro.
Además, que con Celia todo se te hacía muy fácil porque era una mujer puntual, una mujer que te respetaba. Sí, yo a veces, yo me acuerdo las primeras veces que le quise decir algo, mire Celia, no creo que deba hacer esto, te oía. No era de esta artista, no, yo soy Celia Cruz y yo no oigo a nadie. Y menos a un muchacho que tenía 20, 21 años.
Por supuesto.
De hecho, tengo una historia cómica. Hay un señor que trabajaba para la firma, una firma de licores en Miami, y yo vengo cuando tengo 21 años con Celia al Vizcaya.
Ajá.
Y ellos patrocinaban la fiesta. Y el señor me tenía que pagar a mí. Rafi me dijo, bueno, te van a dar un cheque. Por tal. Y el señor viene y le dice a Celia, a este, y eso es una palabra un poquito, es el que le tengo que pagar, dice Celia. Sí, dice, yo que llevo tantos años trabajando, tener que lidiar con... Hizo, utilizó otra palabra. Dice Celia, mira, si no utilizas, si no trabajas con él o lidias con él, pues en realidad no puedes lidiar conmigo. Después nos hicimos grandes amigos.
Ajá,
grandes amigos. Pero me acuerdo que aquel dijo, wow, que este señor que tenía unos 70 y pico años.
El chiquillo este.
Que salió ayer trabajando con Celia Cruz y tengo yo que, claro, que lidiar con él y no ir directo a Celia.
Una pregunta, Homer, antes de llegar tú. Pedro, durante los primeros años de la carrera de Celia en Estados Unidos, ¿Pedro hizo esa labor? Es decir, ¿Pedro era como el representante de Celia? ¿Era el que se hacía cargo de los contratos, de aceptar o no aceptar, o no?
Pedro siempre fue su representante personal. O sea, no, en realidad no se movía nada sin que Pedro tuviera una aprobación. Pero, por ejemplo, Celia tuvo en la época de Fania, trabajó con Fania y tenía a Masucci, que trabajaba con ella después desde el 75 hasta el 95, Real Mercado, que fue su representante de muchísimos años.
Pero Pedro estaba ahí siempre.
Siempre, no, Pedro era el
es decir, había que consultar a Pedro también ante
todo,
cualquier decisión.
Y Pedro era un señor muy metódico. Pedro revisaba todo. Tú le mandabas un contrato y lo leía 10 veces.
¿De veras?
Sí. Celia le decía, Pedro, no leas más porque es que no va a cambiar la letra. Ella le decía, Celia era muy cómica, le decía, Pedro, no va a cambiar la letra si lo acabas de leer y lo pusiste en la mesa. Nadie te va a cambiar nada, pero él lo leía otra vez. Un hombre muy metódico, lo guardaba todo. Yo tengo, gracias a Dios que guardaron todo, yo tengo los contratos de Cuba, los contratos.
Qué maravilla.
O sea, tengo un archivo tan grande y me pongo a veces a estudiar de la forma que hacían los negocios en aquella época. Como, por ejemplo, le mandaban un telegrama a Lena Groom, que era una empresaria en Buenos Aires, y tomaba semanas que le respondieran vía telex.
Ajá.
Y después vete a buscar la embajada, la visa. O sea, era como un proceso de 6 meses para una actuación.
Para una actuación. ¿Cómo era un día en la vida de Celia y Pedro cuando no estaban trabajando? Es decir, cuando estaban en New Jersey, ¿no?
En su casa,
en
te
su casa.
Cuento.
¿Era casa o apartamento?
Ellos vivían en un townhouse de 4 pisos.
Bien.
Y después al final sí vivió en un penthouse donde falleció.
Ajá.
Pero su vida era muy tranquila, Orlando, porque, por ejemplo, tenía una vida tan activa cuando estaba en la calle.
Claro.
Porque en realidad en la calle Celia no podía tener un minuto de...
Todo el mundo tenía que ver con ella.
Todo el mundo quería saludarla y ella le encantaba en complacer a todo el mundo.
Ajá.
No importaba dónde único Celia Cruz no daba un autógrafo y no hablaba con nadie, era en la ermita de la Caridad del Cobre o adentro de una iglesia.
Uh-huh.
Y decía, aquí estoy para respetar.
Uh-huh.
O en un velorio.
Ajá.
Porque es que el fanático a veces te ve
y hasta
en la funeraria quiere coger la oportunidad para que tú le firmes un autógrafo. Y hay que respetar.
Claro, claro.
Hay que respetar.
Claro.
Pero como tenía esa vida tan activa, cuando llegaba a casa, tranquilita, obviamente sin peluca, se ponía un turbante, una bata de casa, tranquila, siempre descalza.
¿Veía en la televisión?
A Celia le encantaba la televisión.
Uh-huh.
Y si es televisión, ella no podría vivir. La única exigencia de Celia era que el hotel que fuera tuviera televisión española.
Española.
Adicta a la televisión española. Yo creo que fue una de sus adicciones. Le encantaban los telediarios, le encantaba la televisión española.
Tenía muchas amistades, o muchas amistades no, pero amistades íntimas en New Jersey con quienes hablaba por teléfono a menudo, a quienes quizás visitaba o no.
Visitar no, Celia era muy...
¿De su casa?
Muy de su casa y muy cerrada. Su casa tampoco la visitaba nadie. Y una vez le pregunté, Celia, ¿por qué vives tan ermitaña? Me dijo, porque así vivo feliz. Mientras más personas tú metes en tu vida y en tu casa, más problemas tendrás. ¿Y qué razón tiene?
Claro.
Te lo juro.
Claro.
Tuvo
sobre
mucha
todo,
razón.
Sobre todo una mujer como ella. Es abrir un poco tu privacidad y volverte vulnerable a cosas inesperadas.
Claro. Su casa era su templo. Vivía y tenía una biblioteca muy grande con todos sus premios. Se pasaba el día entero allí respondiendo esas cartas cuando no estaba. Uh-huh. Obviamente Pedro pues salía con las personas que trabajaban con ellos al supermercado y ese tipo de cosas, pero una vida muy sana, muy tranquila. En New Jersey, por ejemplo, con Johnny Pacheco y su esposa, pues sí tenían una amistad más cercana.
¿Y se iban a cenar una noche, por ejemplo?
Sí, Celia iba a cenar. Ella tenía sus lugares. Celia era metódica. Si le gustaba, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, para almorzar le encantaba un restaurante que se llamaba Baltazar, que queda en Soho, un restaurante de mucha bulla, pero le encantaba. Y pues entonces decía, pues voy ahí el miércoles, si estoy en Nueva York un miércoles, por ejemplo. Uh-huh. Pero no, era de seguir rutina, era una mujer de rutinas.
Y cuando se iba de gira en México, en España, donde seguramente tenía no solo admiradores a granel, sino amistades, ¿se reunía con esas amistades?
Sí. Siempre en el hotel. Por ejemplo, la cena para Celia era muy importante. Entonces ella en España, a Elba, la de los Riveros.
Ajá.
Elba, ven que vamos,
comíamos. Mira eso, Elba.
Con Elba todas las noches.
¿Vive Elba o no vive?
Vive Elba. Está.
Vive Elba.
Su madre falleció hace poco, yo tengo comunicación con ella muy a menudo.
¿Esa es la única que queda o no?
Sí, la única de los Riveros, creo. Tenía a Hilda y Rolando Columbier, que Rolando Columbier era el pianista de Benny Moré. Uh-huh. Era un grupito de amistades que venía entonces al hotel donde ella estuviera y cenaban todas las noches, la acompañaban a la tele. Ah. O sea, era como, concho, esta amiga, porque eran como hermanas, Elba, Hilda Columbier y Celia eran como cuando estaban en Madrid. Y si tenían viajes pequeños, pues Elba se iba con nosotros a Marbella y todo.
Sí,
porque
sí.
Era como una compañía, tú sabes, como estoy disfrutando con mi amiga de toda la vida.
Claro, claro. De Cuba. Háblame de las giras. ¿Qué significaba una gira de Celia, por ejemplo, por Europa o por Latinoamérica? ¿Días, semanas de preparación o no necesariamente? ¿Tú ibas con ellos?
Sí, siempre. Yo desde que empecé a viajar con ellos en el 95 no paré nunca de viajar con ellos. Nunca.
Así.
Hasta las vacaciones. Una gira era una locura, pero una locura organizada. Porque, por ejemplo, antes ella planeaba una cosa tras de la otra. Y yo después, cuando empecé a tomar control de la vida de ellos profesional, le decía a Celia, mira, vamos a hacer lo siguiente. Si estamos trabajando hoy en Milano, vamos a tomarnos 3 días más en Venecia, que es tu ciudad favorita, y descansa 3 días.
Ajá.
El otro concierto te lo pongo el sábado en Firenze o en una ciudad. No estas locuras que ella hacía antes, que estaba en Japón hoy, mañana en Santiago de Chile. A los dos días.
Eso acaba con cualquiera.
En Madrid. Claro. O sea, eran unas locuras de itinerarios. Yo en los últimos años sí supe planear y decía, bueno, Europa tal, vamos a hacer primero todo Italia, después todo España. El mes de septiembre siempre hacíamos la gira de España completa. En España se le fue a todos los pueblos que te puedas imaginar.
¿De veras?
A todos. Porque el triunfo de en España fue muy grande y los españoles la querían mucho.
Uh-huh.
En España hacen unas cosas que son las fiestas de los alcaldes de los pueblos, de ayuntamientos, y siempre llevan un artista. Pues yo creo que Celia sí, fuimos a todos los pueblos habidos y por haber.
Qué bien.
Eran giras muy interesantes, porque de una cultura a la otra, y a veces yo al principio decía, bueno, ¿quién va a venir aquí? Un día fuimos a una ciudad que se llama Imatra, que queda muy cerca del Polo Norte, en Finlandia. Y yo le dije, ¿En Finlandia? Yo le dije, Celia, ¿aquí tú crees que venga gente? Mira, decirte quiero era una fiesta de pueblo también.
Uh-huh.
Y en la noche habían 5,000 personas, entre ellos 10 cubanos.
Mira eso.
10 cubanos que nos esperaron en el aeropuerto, que nos llevaron a ver los trineos.
Hombre, ¿y cómo se enteraba esta gente de la existencia de esta mujer que había nacido en un lugar tan distante y que cantaba en español? Es decir, ¿había llegado ya allí la fama de Celia o ustedes se encargaban de presentarla con meses de anticipación?
Bueno, la promoción, las disqueras también, Sony Music, que estuvo con ella muchos años, hizo muy buen trabajo. Los promotores que la llevaban siempre eran promotores de primer nivel, festivales importantes de jazz. Celia, yo creo que su mayor grosso del trabajo fue en los festivales de jazz más importantes del mundo.
Uh-huh.
A pesar de haber tocado música cubana, pues en los festivales de jazz la música cubana la acoge muy bien.
Uh-huh.
Y Celia, todo lo que tocaba en Europa casi eran festivales de jazz.
Mira eso.
Y en lugares muy, muy, muy... O sea, yo en Alemania es donde más me sorprendía, porque sabes que el alemán es muy diferente al inglés o a nada en la vida.
Sí.
Y el poder de la música. Ella abría la boca y solamente decía azúcar y ya, ¡oh!
Mira,
todo el mundo. O sea,
en Alemania.
En Alemania. Entonces, toda esa gracia, porque ella tenía una gracia. O sea, ella tenía una gracia y una presencia que aunque tú no la conocieras, y eso nos pasó en muchos aeropuertos, que la veían pasar y sabían que era alguien diferente.
Claro.
Aunque fuera, porque mira, a veces a Celia le gustaba mucho salir y Pedro no. Entonces, si estábamos, por ejemplo, en Alemania, ella me decía, vamos a ver el pueblo, vamos a tomarnos un café. Entonces ella, pues, se vestía bastante discreta, no tan estrafalariamente como hacía en el escenario, y salíamos. Pero hay turistas donde quiera.
Claro. Y la reconocía.
Y la reconocía.
Celia en Finlandia.
Claro, y entonces era una...
En Berlín.
Una foto. A ella le encantaba un café en la Plaza de San Marco en Venecia. Ajá. En un lugar que hay ahí que es muy legendario, no me recuerdo su nombre. Ajá. Pero dice, hombre, vamos a trabajar, porque es que voy a tomarme el café, pero a firmar autógrafo.
Claro. Homer, es apasionante todo lo que nos estás contando y estoy seguro de que los oyentes, sobre todo esos cubanos que nos escuchan de muchos lugares de la isla, están realmente en comunión con nosotros, conociendo a esta Celia que no todo el mundo conoce. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos.
Con gusto.
Pachanga, vamos pa' la pachanga, qué buena la pachanga, me voy pa' la pachanga, mamita que pachanga, vamos pa' la pachanga, qué buena la pachanga, me voy pa' la pachanga. Cuando yo siento los cueros, cuando yo siento el timbal y las maracas que ríen, siento mi cuerpo vibrar.
Radio Martí presenta La Vida de Celia Cruz, una serie de programas especiales creados por Orlando González Esteva para conmemorar el aniversario de la muerte de la gran cantante. La Vida de Celia Cruz, toda esta semana del 13 al 17 de julio. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Azúcar!
Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo, te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando el programa Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estamos pasando un rato estupendo gracias a la presencia en este estudio de Homer Pardillo Cid, el hombre que acompañó a Celia Cruz durante muchos años, los años finales de su vida, fue su mano derecha, fue un hombre a quien tanto Celia como Pedro Knight, el esposo de Celia, quisieron como un hijo, ¿no? Y en cuyas manos pusieron no solo sus vidas, sino su legado. Estamos conversando con Homer y yo estoy encantado de tenerlo aquí. Me voy a quedar con ganas de continuar conversando con él una hora más. Acabamos de escuchar a Celia interpretar una canción conmovedora titulada Te Busco, ¿no? Creo que es de Víctor Daniel.
No, esa canción, no me recuerdo el autor, pero de Víctor Daniel.
No es de Víctor Daniel.
No, esa canción es de los 90, la grabó en el 93.
Ah, mira eso.
Está en el disco
eso.
De Azúcar Negra.
Claro, claro.
Fue tema de una novela en Perú.
Ah, sí.
Una canción que se la pedía muchísimo.
Es una canción distinta a todo lo que cantaba Celia.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Pero claro, estaba la imagen de Cuba flotando siempre. Y te busco entre las nubes, te busco.
Creo, si no me equivoco, en mi mente no me falla, que era una canción de Mecano.
¿De Mecano?
Sí.
Vamos a ver, quizás Patricia Martínez. Patricia, ¿puedes averiguarnos quién es el autor de la canción Te Busco por Celia? Homer, siguiendo con esta entrevista sobre la vida y los detalles del trabajo, del transcurrir profesional de Celia y también de su vida personal, ¿cómo pudo Celia sobrevivir vocalmente tantos años? ¿Se cuidaba la voz, Celia?
Mucho, mucho.
¿Cómo se la cuidaba?
Mira, Celia no, obviamente nunca fumó, no tomaba licor, solamente socialmente, muy poco, en los aviones. Ella decía, yo necesito 2 champán en el avión.
Ajá.
Para poder sobrevivir el vuelo. Sí, sí, porque le tenía terror a los aviones.
Ajá.
Y entonces, por ejemplo, si Celia no estaba trabajando, no tenía nada que hacer, ella estaba tranquila en el hotel. No era de salir a discotecas ni de salir a fiestas que no tuviese que ir por compromisos sociales. Y aparte, ella decía, yo tengo un policía al lado que se llama Pedro Knight. Que Pedro, porque por ejemplo, en Hawái estábamos una vez. Me decía, ay, hombre, esta playa no había nadie. Porque eran unas cabañas donde la playa era solo nuestra. Y decía, quiero meterme en el agua. Llevo como 7 años sin bañarme en una playa. Y Pedro, no, negra, que hoy tienes que cantar.
Fíjate.
Y entonces decía, el policía no me deja. Bueno, pues aquel día, cuando Pedro se durmió al mediodía, porque Pedro solía dormir al mediodía si no estaba trabajando,
ajá,
nos metimos en la playa como escondidos. Y se dio tremenda... No llevaba ni trusa, porque obviamente, pero se puso como una payama, la enrollamos para arriba,
ajá,
y éramos ella y yo solos, y se metió en Hawái, en Maui, en la playa.
¡Ah, qué bien!
Y la disfrutó, y por la noche le dijo, Pedro, ¿quieres que te haga un cuento? Cuando tú estabas durmiendo, yo me bañé en la playa. Y mira la voz cómo la tengo, y la tenía mejor que otras noches.
¡Qué bien! Debo decirte que me acaba de comunicar Patricia Martínez y me acaba de comunicar Juan Pendaz, nuestro operador, a ambos. Quiero, como siempre, darles las gracias por su colaboración constante. Que el autor es Víctor Víctor.
Ah, Víctor Víctor, el dominicano, Víctor, claro.
Sí, el dominicano.
Claro,
el dominicano.
Claro, claro.
El Víctor me sonaba, pero no sabía hacia
claro,
dónde dirigirlo.
Qué buena memoria tienes.
No, te dije Víctor Daniel, me equivoqué.
Víctor,
pero bueno,
Víctor, claro, Víctor. Víctor, gran compositor Víctor y artista dominicano.
Efectivamente, ¿cuáles canciones prefería cantar Celia? ¿Tenía algunas canciones que necesitaba cantar siempre o casi siempre?
Bueno, mira, Guantanamera y Bemba Colorá eran, y Quimbara eran 3 canciones.
Ayer la escuchamos.
Que no podían salir de su repertorio. Uh-huh. Pero tú sabes que a Celia le encantaba, obviamente que en sus shows no podía hacerlo, cantar boleros.
Claro.
Y es una de las cosas.
Nos lo dijo a Mara y a mí en más de una oportunidad.
Su sueño, uno de sus 2 sueños no cumplidos, fue grabar un disco completamente de boleros.
Nos lo dijo.
Ella
nos
siempre puso en todos los discos, puedes encontrar un bolero.
Sí, claro, claro.
Pero ella decía, hombre, imagínate, en un show mío, hacer un bolero, la gente se cae. O sea, como que no iba con el show. Pero le encantaban los boleros. Le encantaban.
¿Y grabó algunos bellamente?
Sí.
Bellamente.
Yo creo que Celia tiene más de 50 boleros grabados.
Ah, claro. Vieja Luna, ¿recuerdas? Sí, sí, Vieja Luna. Sí, sí. Ese que te dijo anteriormente de No me hables de amor, que ese es un sueño peligroso y fatal. Los cantaba muy bien.
Sí,
muy
sí,
bien.
Sí, sí.
¿Cómo escogía su repertorio Celia? Es decir, ¿cantaba lo que ella quería o el sello disquero le sugería algunas canciones y entonces ella se acomodaba o no se acomodaba?
Mira, Celia le encantaba siempre complacer a todo el mundo. Esa fue una de las cosas que no debería haber hecho, complacer a todo el mundo en todos los sentidos. Y ese era mi constante.
No sabía decir no.
No sabía decir no. Y yo a veces le decía,
Celia, para eso estabas tú.
Hay que decir que no. No, pero es que hay veces, a ella la peinaban de una forma que ella misma decía, Homer, parezco la perra Pachanga, que era la perra de Rolando la serie. Pero le daba pena decirle a la peluquera que no le gustaba. Entonces se lo ponía. Y así mismo pasaba con los vestuarios. Yo le decía, Celia, tienes que aprender a decir que no. Y así le pasaba a veces con canciones que obviamente ella la grababa a veces
por compromiso.
Por compromiso o con el productor. Porque el productor le decía, mira, te traje esta canción que a mí me ilusiona. Y ella no le gustaba, pero la grababa. Y después dice, con el tiempo me acaba de gustar. Pero sí siempre era muy abierta a lo que el productor quería. Pero sí tenía siempre un par de 3 o 4 canciones, por lo menos en los tiempos míos, que quería grabar. Sí, bueno, yo quiero hacer esta canción.
¿Y cómo llegaban a ella esas canciones?
A través siempre de,
le mandaban canciones.
Le mandaban a un P.O. Box que ella tenía en Nueva York. Yo creo que todo el mundo lo conocía. Le mandaban cassettes.
Ajá.
Tú sabes que sí se sentaba a oírlo con...
Se sentaba a escucharlo.
Con los Walkman esos que existían antes, en los vuelos, que son tan largos. Ella se llevaba su Walkman y su bolsa de cassettes. Entonces, cuando lo iba oyendo, y lo que le gustaba, lo marcaba. Y entonces, ya lo que sí no, llegábamos al hotel, lo rompíamos en lo que no iba a utilizar, porque era una bolsa grande. Y entonces, ese casete lo ponía en un lugar para cuando iba a grabar.
Mira qué interesante.
Y decía, mira, y entonces ahí pues empezábamos el proceso de contactar al autor de la canción y decirle, mira, Celia está interesada en grabar.
Celia grabó casi un disco anual, ¿no?
Tuvo 78 discos, sin contar las colaboraciones que no fueron discos. Celia grababa muy rápido.
¿Ah, sí?
Sí, muy rápido. Mira, Orlando, te puedo contar, aquí en Miami grabó con un productor una canción de Navidad que se llama El Año Viejo.
Claro.
Y la grabó.
La recuerdo, colombiana, si no me equivoco.
Colombiana, claro. En 8 minutos, el productor le dijo, pero usted ha roto el récord de toda
la... Iba con ella bien aprendida, la tenía montada, la tenía en el sistema.
Y entraba al estudio y pam, 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 pam. Si no, ella siempre inspiraba en todas sus canciones.
Sí.
Se sentaba en el estudio y hacía sus repasos. Y decía, bueno, esta canción me suena con tal cosa. Y anotaba la línea que quería grabar. Pero Celia te grababa un tema diario. Emilio Estefan, por ejemplo, decía, pero tú eres la única que vienes aquí y en un día me grabas un tema.
Uh-huh.
No hay artista que se mete en 3 meses grabando medio disco.
Claro.
Celia era muy rápida en grabar, pero muy, muy rápida. Y nunca tuvo problemas de voz o de estas artistas.
¿Quién le montaba las canciones a Celia? Es decir, ¿cómo Celia se aprendía estas canciones y los arreglos que le hacían para ellas?
Bueno, los arreglistas pues siempre le mandaban las copias de las referencias. Celia era estudiosa, o sea, Celia cuando tenía una canción nueva, que en los últimos años, al ser mayor, pues obviamente le costaba más trabajo. Celia no tenía...
¿Un atril con las canciones delante o un proyector? Nada.
Para nada, eso no existía. Celia todo era de memoria. Y entonces la veías en el vuelo con los blocks estos amarillos grandes que venden, que ella escribía con su puño y letra toda la canción y se le iban marcando y se le iban estudiando. O sea, ella estudiaba.
Tú sabes que Mara y yo hablamos ayer extensamente, Mara sobre todo, de la facultad maravillosa de Celia para improvisar. Y pusimos un par de grabaciones suyas para que los oyentes se dieran cuenta de esa maravilla. Pusimos Caramelo, ¿no? En cuyo puente, en cuya parte intermedia, ella empieza a improvisar frases y aquello es una cosa deslumbrante. Y pusimos Kimbara también.
Claro.
Kimbara, ¿no? ¿Esas improvisaciones variaban de un lugar a otro, de un país a otro, cuando ella cantaba esos números?
A veces sí, a veces, porque a veces se inspiraba. Por ejemplo, me acuerdo un día una canción que tenía que había un feo en el público. Dice, vamos a inspirarle al feo. Y entonces ella cogía la canción, no sé si era Canto a la Mano o algo, e inspiraba con la situación del momento.
Ah, sí.
Sí.
Qué maravilla. ¿Cuál era su relación con Cuba? Con la Cuba de sus recuerdos, con la Cuba de sus ilusiones y luego con la triste realidad cubana. ¿Hablaba de esos temas con frecuencia? Es decir, ¿Cuba era un motivo constante de preocupación, de interés? ¿Cómo se relacionaba con la idea de Cuba, con el recuerdo de Cuba, con la problemática de Cuba?
Bueno, la tenía presente en todo momento. Celia no era una cantante política, pero si tú ibas a una conferencia de prensa en Latinoamérica, muchos de los periodistas pues siempre la pinchaban,
claro,
como decimos nosotros. Y si le preguntaba una pregunta política, ella te la respondía. Pero ella no...
Sí, no se presentaba como una
cantante
vocera de una...
Pero nuestra realidad cubana se la dijo al mundo entero. Nunca se cayó para decírsela a nadie. La temática de Cuba, el tema de Cuba lo llevó siempre presente porque era como la embajadora, ¿no?
Claro.
No había un problema de unos balseros una vez que en Cancún se quedaron. Y me recuerdo que fue una situación que estaban muy mal y Celia llamando al presidente de México en ese momento, a través de un amigo de ella periodista, y enseguida, el presidente a las 2 horas, me recuerdo, de México, Salinas de Gortari le revolvió la llamada.
Sí, sí.
Y le dijo, doña Celia, yo voy en este momento. Y efectivamente, a los dos días, ya los cubanos estaban en una cárcel en México muy mal, que todavía actualmente pasa.
Claro,
pues
claro.
Esa llamada de Celia hizo que... Y siempre estaba preocupada por lo de Cuba. Siempre, siempre, siempre.
Yo sospecho que al saberse enferma, gravemente enferma, la idea de no poder regresar a Cuba debe de haberla abrumado, ¿no?
Claro que sí, porque date cuenta que Cuba lo era todo para ella. Esa ilusión de Cuba que ella tenía, de la Cuba que ella dejó también.
Uh-huh.
Veía a veces los videos, porque siempre la gente le traía videos de Cuba. Mira, aquí es donde tú cantabas en Radio Progreso, y veía aquel
desastre,
decadencia que había allí. Uh-huh. Pero yo creo que esa Cuba de la que ella vivió, uh-huh, pues la llevó siempre. Y obviamente con ganas de regresar, que nunca pudo.
Uh-huh.
Nunca pudo, pero ella siempre dijo que mientras que el régimen actual en la isla, de la dictadura, ella no
claro,
regresaba.
No regresaba.
Y no lo hizo.
Háblame un poco, Homer, de su enfermedad. Hasta donde yo sé, a Celia le descubrieron un quiste o algo en un seno.
Uh-huh.
Se sometió a tratamientos, ¿no? A cirugías. Pareció que se iba a reponer. Y meses después tuvo otro problema. ¿Era una metástasis?
Sí, así fue. Después se le encontró un tumor en el cerebro.
En el cerebro.
El cual los médicos siempre dijeron que creen que estaba primero. Pero Celia nunca se enfermaba. Celia no le daba ni catarro. Entonces tú nunca te haces un scan del cuerpo si no tienes nada.
Uh-huh.
Y cuando le hacen el scan, pues se dan cuenta que tiene este tumor que se reproducía. Aunque ya lo hubiesen operado 10 veces, pues ese tumor salía otra vez.
¿El tumor del cerebro se lo operaron?
Sí, claro, claro, claro. En diciembre 5 del 2002.
¿Un año antes de morir o no, meses antes?
Meses antes de morir.
¿Y salió bien? ¿Quedó bien?
Quedó bien. O sea, Celia estuvo... Mira, la enfermedad de Celia... Yo te digo que Dios fue tan bueno con ella porque no fue... El médico nos decía cuando tenía la operación del cerebro. Le va a doler, le van a dar unas radiaciones. Le va a pasar que va a dar gritos del dolor.
Uh-huh.
Te lo juro, Orlando, que gracias a Dios que no pasó
eso. Qué bueno.
Sí tuvo tratamiento de radiaciones y todo, que era difícil ver a una mujer tan energética tenerse que ver envuelta entre médicos y salas de radiación.
Y debilitarse, supongo.
Y debilitada, obviamente.
Claro.
Dentro de todo lo malo de la enfermedad, yo creo que ella desde el principio no quiso mencionar más la palabra cáncer. Ella nos dijo aquel día, aquí no se menciona más el cáncer, yo voy a luchar contra esto. Y lo tomó con mucha dignidad y fuerza.
Te iba a preguntar eso, ¿cómo afrontaron ella y Pedro esa realidad?
Mira, con fuerza, porque la verdad que ella, después de eso, grabó el disco, último disco.
Ajá.
Vino a Miami al tributo de Telemundo.
Al homenaje, sí.
Al homenaje. Ajá. O sea, trataba de involucrarse y la manteníamos el día entero ilusionada con proyectos. Y mira, va a pasar esto, ahora cuando tú te mejores, de que unos meses retomamos la gira. O sea, yo creo que todas esas ilusiones le hizo poner la enfermedad a un lado.
Uh-huh.
Y la verdad que la enfrentó con fuerza. Y siempre digo que la gente que tengan cáncer, si enfrentaran esa enfermedad con la fuerza que Celia lo hizo,
uh-huh,
pues se ayudaran. Porque no se tiró en una cama. Al contrario, se vestía. Ayer lo contaba en Panamá, que me hicieron una entrevista. En vez de, como no podía ponerse los trajes de escenario, eso, pues se mandó a hacer unas batas con plumas y todo. Y Gloria y Emilio, que iban mucho a verla a su casa, y Cristina y Marco Sávila, Cristina Saralegui, llegaban y la veían con aquellos espejuelos de brillantes y me dicen, pero ella parece que va para un show.
¿Y podía conversar? La operación del cerebro no le afectó para nada.
No, para nada. Gracias a Dios, solamente la última semana, que ya fue cuando los médicos nos dijeron, ella va a empezar en un coma sedático. Pero ella hasta el sábado antes de morir, ella muere un miércoles, Celia, estábamos planeando unas fotos para el lunes.
No me digas.
O sea, estuvo Ruth y su peluquera en la casa para ver qué pelucas iban a poner.
¿Y estaba? ¿Caminaba por la casa?
Caminaba despacio.
Ajá.
Despacio. Si teníamos que hacer tramos largos, pues usábamos silla de rueda.
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, era tan orgullosa que no quería que nadie la vea en silla de rueda.
Claro, claro.
Al hospital, cuando llegábamos en silla de rueda, el mismo hospital le hacía como unas sábanas alrededor para que ella pudiera caminar. No existe una foto de Celia con una silla de rueda. No existe una foto de Celia con un vendaje en la cabeza. O sea, cuidamos mucho esa
imagen.
La imagen y su intimidad.
Claro, claro.
Ella quería que la gente la recordara
así,
como aquella cantante en escenario y todo. O sea, esa parte triste de Celia la vivimos nosotros,
uh-huh,
y la cuidamos para que no,
uh-huh,
nadie se filtrara con fotos.
¿Crees tú que en sus últimos días ya estaba claro para ella que se acercaba la muerte o no?
Sí. Sí, sí, sí.
Estaba claro.
Definitivamente.
¿Y conversaba de esto con Pedro o no?
Mira, en realidad no te digo que conversáramos, pero por ejemplo, ya el lunes cuando el médico nos dice, ustedes deben ir hablando con ella para que ella ya sepa lo que viene. Y obviamente Pedro habló con ella, negra, tienes que descansar y tienes que estar tranquila. Yo también hablé mucho con ella y le decía, al final le dije, mira, si tú todo esto que yo te he hablado, tú lo comprendes, yo quiero que tú me aprietes la mano.
Uh-huh.
Y efectivamente me
te apretaba la mano.
Entonces, te das cuenta que sí sabía de cierta forma su hermana Gladys, sus sobrinas Linda y Celia María. O sea, ese círculo íntimo, pues, ella sabía, pero si te digo de que sufrió una agonía, de que tuvo un día malísimo, no, este era un coma sedático, como le llaman, durmiendo cuando llegó el día desafortunado, ese 16 de julio, un día como hoy, a esta hora, a las 12 del día, estaba durmiendo, o sea, no, tú no lo habías agonizando, no, no, gracias a Dios, no. A las 4 de la tarde se le empiezan a ir los pulsos y qué sé yo, y el médico dice, bueno, de ahora en adelante estén todos ya aquí en el cuarto, porque en cualquier momento, y a las 4:45 hizo un gemido así como, como de un descanso, y ahí falleció. En realidad, yo nunca había visto morir a nadie, y fue como, aparte del dolor, pero vi que se fue en paz.
Claro.
Que se,
la viste descansar.
Descansada.
Descansar.
Su rostro no cambió. Su rostro siguió de paz. De hecho, el médico decía, pero es que tiene una paz tan interna y alegre. Y nosotros le explicábamos al doctor, que era americano, es que es una mujer que dio mucha alegría. Y esa alegría en este momento tan difícil tiene que reflejarse en su rostro.
Claro.
Las enfermeras, que eran 4 enfermeras irlandesas iguales, ellas no sabían de la Celia celebridad. Ellas conocían a Celia, la paciente. Y ella siempre con una sonrisa para las enfermeras y para todo el mundo.
Ella
le daba las gracias. Ajá. Y ellos le decían, no me dé las gracias. Ajá. Pero ella, gracias. Y si le ayudaban algo, gracias. Esa dulzura de Celia, claro. Dios fue muy bueno con ella en ese proceso difícil, de verdad.
¿Cuál crees tú, Homer, que fue tu mayor contribución a la carrera de Celia mientras ella vivía?
Te cuento. Mi mayor contribución fue que era una atención personal. Celia pertenecía a Real Mercado, que habían como 100 artistas. Cuando empiezo yo con Celia, que la gente me dice, es que triunfó mucho en los últimos años. Es que era una atención. Nosotros hicimos oficina para ella sola, se le buscó una disquera nueva. Todo era alrededor de Celia Cruz. No era parte de una gran empresa de muchos artistas.
De repente ella era una isla, ella era todo.
Todo para ella.
Todo
para Celia nada más. Y pues todo se trataba con ese cuidado. Con esto quiero decirte que Real Mercado hizo una labor excepcional y muy grande para la carrera de Celia. Pero estos últimos años pues se cuidaron muchos detalles y participó en eventos muy importantes, en los cuales posiblemente antes pues llegaban las propuestas y no se valoraban. Pero creo que llevar su carrera en esos últimos años y hacerle la vida más fácil.
Claro.
Porque sí le organicé la vida más fácil. No aquella locura de un concierto aquí hoy, otro mañana. Y todo era de primera para Celia. Para mí Celia era todo.
Qué bueno. Y bueno, yo creo que en cierta forma sigue siéndolo.
Sí. Es un honor y una mujer que me abrió muchas puertas.
No. Si no te molesta mucho, me gustaría quizás que cuando llegue el aniversario del nacimiento de Celia, volvieras a visitarnos, si no estás muy atareado, para que nos hables de todo lo que pasó después. Es decir, porque me enviaste 15 páginas de cosas que han sucedido en torno al legado y al recuerdo de Celia en muchos lugares. Calles dedicadas, colegios dedicados a Celia, homenajes donde quiera. Y me encantaría que nos hablaras de esa otra carrera de Celia después de su muerte.
Con mucho gusto. Es el 90 aniversario este año, así que con gusto.
Hubiera cumplido 90 años.
Si estoy en Miami, aquí tienes mi palabra que estaré de vuelta.
Ha sido un gran placer, Homer, tenerte aquí, conversar contigo. Gracias por tantísima amabilidad.
No, a ti, de verdad, y saludo a tu esposa.
Gracias.
Gracias por mantener el legado de nuestra música.
Bueno.
A ti y a tu esposa.
Con el mayor de los gustos.
Otra vez, hay que empezar otra vez. No pasa dos.
Y así, señoras y señores, con Celia Cruz interpretando Hay que empezar otra vez, vamos a poner fin al programa de hoy. No dejen de escucharnos mañana porque tenemos a dos invitadas muy importantes. Hasta entonces.
Todo aquel que promete cosas para subir y para llegar.